COPE Valencia. Estar informado.
Una semana más hablamos de cine en COPE Valencia. Nos vamos al cine después de que haya ido previamente Eduardo Casanova, que viene aquí cada semana para contarnos qué ha visto, qué le ha parecido y aconsejarnos con su buen criterio cinematográfico. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, pues ya disfrutando de películas que quieren quedarse a pasar las Navidades en las salas.
Y algunas están muy bien, ¿no? Yo diría, ¿no?
Bueno, de todo hay. El cielo cinematográfico todavía no lo hemos alcanzado.
Vale. Bueno, pues a ver, tú dirás por dónde empezamos.
Pues por la película de la que todos hablaban antes de estrenarse.
Sí.
Con mucha ilusión y luego no hablan tan bien.
Sí.
Napoleón.
Vaya.
Que es un notable y ambicioso ejercicio cinematográfico de Ridley Scott, pero que no obstante no llega a las excelencias de sus mejores obras. Porque un señor que ha firmado Alien, el octavo pasajero, Blade Runner, Gladiator, Blockhouse derribado, entre otras muchas, pues él mismo se ha puesto el listón altísimo.
Claro.
Aquí en la vertiente bélica la película resulta absolutamente apabullante, espectacular, pero presta demasiada atención a la relación del emperador con Josefina y descuida algunos eventos importantes que ni siquiera menciona.
General, nos han descubierto. Bien.
¡Esperad!
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como los otros hombres.
¡Fuera de aquí!
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiedad.
Pues ahí está, la última película de Ridley Scott, con un reparto también magnífico. Y me han hablado muy bien del papel de Josefina,
Creo que supera por momentos Eclipsa a Vanessa Kirby, una actriz a la que hemos visto en películas como Misión Imposible, en la serie The Crown, que ya digo, está, y es muy difícil ponerse al nivel de un gran actor como Joaquín Phoenix, que para mí se ajusta a las exigencias del papel, pero que en ocasiones lo contagia de ciertos gestos y matices que hay que entender como licencias artísticas.
Yeah.
La historia se remonta a la ejecución de María Antonieta, y a partir de ahí nos cuenta cómo el que era un oficial de artillería más, gracias a sus victorias y sobre todo a su personalidad arrolladora, consiguió que lo nombraran general, cónsul, y finalmente, sabes que se autoproclamó emperador. Tiene una factura técnica espectacular, notable, que responde a los 130 millones de dólares que se han invertido en esta película, que dura 158 minutos. Pero quienes se queden con ganas de más, dentro de unos meses tendrán en las plataformas otra versión del director que va más allá de las 4 horas.
Sí, porque me han contado que algún momento de la peli como que tiene un corte abrupto, ¿no? Para encajar todo lo que había él grabado, ¿no?
Abarca mucho y a veces aprieta poco.
Vale. Pues vamos con la siguiente película, después de esta crítica que nos ha hecho Eduardo de Napoleón. La próxima es, ¿cuál?
Teresa, basada en la obra teatral de Juan Mayorga, La lengua en pedazos. Es una película compleja y profunda que contiene unos diálogos excepcionales, unas interpretaciones sobresalientes y que recrea con oficio y con algunos recursos visuales muy eficaces las sabias reflexiones e intensas experiencias de Santa Teresa de Jesús.
Teresa, habéis sido encausada.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Decidme, ¿quién sois? Teresa.
¿Eres?
27 años hace que tomasteis hábito.
Nadie temía que vinieseis a ser causa de controversia.
¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras salen?
Aunque no nos den libertad para dar voces, no dejaremos de decir nuestras verdades, aunque sea en voz baja. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando?
Salvar vuestra...
A ver, tampoco aquí se puede uno quejar de reparto, ¿eh? Y de talento, ¿eh? Porque Asier Echandía y Blanca Portillo son inmensos.
Una historia muy intensa que nos lleva a poco después de que la religiosa fundara el convento de San José. Bueno, pues hasta allí llega un inquisidor con la intención de convencerla de que vuelva con las carmelitas al convento de la Encarnación. Y si no lo hace, podría acusarla de herejía. El pulso dialéctico que mantienen los dos personajes no tiene desperdicio. Va mucho más allá del ámbito puramente teológico. Enfrenta a la tradición, a la ruptura con las reglas y a la modernidad de aquella época. Y depara algunos momentos también conmovedores. Blanca Portillo, para mí esta es una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y es mucho decir.
Colegio, ya lo creo.
Pero también a su altura Asier Echandía, que lo borda. No es una película, digamos, divertida, ¿eh? No es una película comercial, pero me pareció fantástica, sublime por momentos, esta Teresa.
¡Qué maravilla! Bueno, pues oye, con este comentario, seguro que mucha gente nos está ya apeteciendo, ¿eh? ir a verla, aunque sea solamente por descubrir una vez más a dónde son capaces de llegar estos dos pedazos de artistas.
Inmensos, tan inmensos.
Vamos con la siguiente película, que ya viene desde la factoría Disney para celebrar. ¿Cuándo son los que se celebran?
Es el centenario
de los estudios. 100 años ya del estudio.
Se titula Wish, el poder de los deseos. Yo esa celebración no la vi hasta el final de la película prácticamente, porque es que Disney sin Pixar es bastante menos. Para mí esta es una historia rutinaria, muy básica, con muchas canciones, con ritmos actuales. Yo echo en falta aquellos años gloriosos de Alan Menken, con La Sirenita, El Jorobado de Notre Dame, La Bella y la Bestia, Aladdin y aquellas coreografías tan espléndidas. Y esta película a mí se me quedó corta para lo que quiere representar, para representar ese centenario.
Pues ha quedado en un wish.
3, 2, 1. ¡Apa! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Un segundo! ¡Que recupero el aliento!
Érase una vez, Rosas, un reino mágico fundado por un rey que tenía el poder de conceder deseos.
Eres su guapísimo y adorado rey.
Tienes razón. Soy un rey muy guapo.
¡Qué nervios! Creo que voy a explotar. Mi mejor amiga, la aprendiz del rey.
Se me cae la boca, creo que se me cae.
Asa, acompáñame. Los deseos de Rosas.
¡Hala!
La gente me da sus deseos y yo concedo los que sé que son buenos para Rosas.
¿Algunos no se concederán nunca?
Digamos que la mayoría.
¡Merecen más que...!
¡Yo decido que se merece cada uno!
Y por eso busco en las estrellas
deseo
una luz que señale mi lugar.
Nos regalas la maravilla de tu magia.
No he sido yo.
¿Qué?
Anoche le pedí un deseo a una...
Bueno, pues aquí tenemos, al menos en el tráiler sí que se identifica muy mucho, ¿no? Es el sello Disney, aunque puede que
actual,
le falte... Actual, correcto. Puede que le falte a lo mejor un poco de entidad, como tú decías, ¿no?
Sí. Mira, Rosas, cuyos escenarios más emblemáticos están inspirados en lugares como la Plaza de España de Sevilla o la Alhambra de Granada, fue fundada por el rey Magnífico para que quienes fueran allí a vivir cumplieran sus deseos. Pero realmente lo que hace es anular sus sueños, los encierra en una burbuja. De esto se da cuenta la joven Asia y se enfrenta a él con la ayuda de una estrella mágica. Aquí, por ejemplo, aparecen muchísimos secundarios al lado de la protagonista y ninguno tiene la entidad adecuada.
Yeah.
El personaje principal parece un collage de algunas protagonistas que hemos visto en películas recientes. Incluso los mensajes positivos dirigidos a los más pequeños quedan un tanto diluidos. Lo mejor para mí está al final, cuando aparecen esas referencias a clásicos de Disney. Y atención, porque el espectador que vaya a ver esta película, el más veterano, puede jugar a adivinar las siluetas de las películas de Disney, desde la primera hasta la última, que por orden cronológico acompañan a los títulos de cierre.
Ah, bueno, pues también una parte chula.
Es un entretenimiento, es una apuesta, ¿eh? Te puedes jugar una cena con alguien.
Muy bien. Oye, para acabar, después de este comentario sobre la película Wish de Disney, ¿hacia qué película clásica has dirigido tu mirada en esta ocasión?
Retomamos la figura de Napoleón y vamos a una de las películas más comerciales y coloridas sobre este personaje, como fue Desiré, del año 1954. Teóricamente, la protagonista es Desiré Clary, uno de los amores tempranos del futuro emperador. La acción se remonta a 1794, en Marsella. Julie, la hermana de Desiré, flirtea con José Bonaparte y le presenta a Napoleón. Se enamoran enseguida. Ella incluso intenta que deje el ejército y se incorpore al negocio familiar. Él, vamos, se niega, pero a cambio le ofrece casarse con ella. Pasan los meses y no vuelve a aparecer Napoleón, y luego Desiré se entera de que ya está comprometido con Josefina. A partir de ahí, la vida de estos dos personajes pues tendrá sus puntos de convergencia. Irán encontrándose. Ella se casa con un oficial francés, y a partir de ahí, ya digo que es una historia ficticia en muchos apartados de amor entre estos dos personajes. Jean Simmons era Desiré y Marlon Brando era Napoleón. Qué imponente. Buenos. En papeles secundarios, una gran actriz como Merle Oberon, que hacía de Josefina, y Michael Rennie, el marido de Desiré, que era este actor que hizo Ultimátum a la Tierra, el astronauta.
Fíjate.
Dirigió Henry Koster, un director alemán que tiene en su haber películas como La túnica sagrada o La mujer del obispo. Consiguió dos nominaciones a los Oscars, mejor dirección artística y mejor vestuario en color, pero no ganó ninguno porque era el año en que triunfaba La ley del silencio, que también había películas como Sabrina, La condesa descalza, Siete novias para siete hermanos, La ventana indiscreta o 20.000 leguas de viaje submarino. La música de esta película fue compuesta por el gran Alex North, que tiene también en su haber películas como Espartaco, Cleopatra o Un tranvía llamado Deseo. Fantásticas bandas sonoras.
Pues con esa música de fondo nos vamos a ir hoy, escuchando a Alex North, como tú dices. Y recordando que aunque vienen estrenos maravillosos, a veces una película de estas que tiene unos cuantos añitos también reconforta y te proporciona una gran tarde de cine. Edu, gracias.
Hasta la semana que viene.